Muchas gracias por habernos acompañado y muy buenos días.
Si me permite un último minuto. En la India los pavos reales son panamiles, es el pájaro de la deidad, es el pájaro de la divinidad. Y el tigre es el pájaro de la fuerza, es el animal de la fuerza. Los tigres se han recuperado del año 1973, en que se aprueba la ley de protección del tigre, hasta hoy se han más que duplicado. Ahora hay 3.600 tigres en la India en 58 reservas. Y pavos reales hay cientos de miles. Yo en mi jardín tenía semana sí, semana no, una pareja de pavos reales que se contonaban en los espacios verdes de mi residencia en Nueva Delhi.
Gracias, don Javier. Muy buenos días.
Estupendo.
Adiós, 9:00 de la mañana, estamos en Agropopular, si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana, y que ahora a las 9:01, hora de Madrid, nos tenemos que ir a publicidad local. Volvemos enseguida.
César Lumberas. Agropopular. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿No te ha pasado? Llegas a casa y tu mascota se sube al sofá con las patas sucias. Pero tranquilo, con los tejidos Agua Clean, las manchas se limpian solo con agua. Así puedes disfrutar de tu sofá sin miedo. Descúbrelo en tu tienda de muebles de confianza o en aquaclean.com.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
No sé.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:04 en Madrid, 12:34 del mediodía, aquí en Nueva Delhi, donde me encuentro hoy. Para todos los que se hayan incorporado a nuestra audiencia, nuestro saludo y una petición tanto para unos como para otros. Quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar aquí en Agropopular, en la cita con la información agraria en la cadena COPE. Y el pregón es lo primero. Lleva por título: los alimentos, nuestros alimentos, no están garantizados. Ya llegó como cada... Hoy en España vamos al súper y encontramos todo tipo de alimentos a precios razonables, aunque hayan subido en los últimos años. No entra en nuestra cabeza que un día acudamos a las tiendas y las estanterías estén vacías o haya escasez de un determinado producto. ¿Puede llegar a suceder eso? Pues es improbable, pero no imposible. Alguno de ustedes estará pensando ahora mismo que soy un exagerado y dirá, para sus adentros o en voz alta, que los países de la Unión Europea somos potencias en la producción de alimentos y que eso, el que falte, no va a suceder. Y es verdad. Pero también es cierto que para producir esos alimentos necesitamos una serie de medios de los que la Unión Europea carece o es muy deficitaria. Ahí van algunos ejemplos. Dependemos del exterior para abastecernos de petróleo y sus derivados, de gas natural, de fertilizantes, de las medicinas para las plantas, de las medicinas para el ganado, de las semillas y de los alimentos para los animales. Sin todos los productos anteriores, o no es posible la producción de alimentos, o bien esta será más corta, escasearán algunas mercancías y por lo tanto subirán los precios en la mejor de las hipótesis. La guerra en el Golfo Pérsico nos está poniendo frente a la realidad cuando todavía no se ha llegado a los 2 meses de conflicto. Tan solo un ejemplo: si este conflicto se mantiene, habrá problemas para conseguir algunos tipos de abonos y cuando se logre será a precios más elevados. Y sin fertilizantes, la producción de cereales, frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva bajará. Por otro lado, también está en juego, aunque por otros motivos, el uso y la disponibilidad de los productos fitosanitarios. Vamos, las llamadas medicinas para las plantas. ¿Alguien se imagina que se reducen el número y la cantidad de medicinas para las personas? Pues eso es lo que está sucediendo con las medicinas para las plantas en la Unión Europea. Sin ellas, la producción de alimentos se vuelve más complicada. Todo lo anterior está delante de nuestras narices, con perdón. Cosa bien distinta es que lo queramos ver o no. Insisto, la producción de alimentos en la Unión Europea está en riesgo en estos momentos. Puede que no haya escasez, pero lo que es seguro es que los precios a los consumidores subirán sí o sí. Repito, los alimentos no están totalmente garantizados.
Esto fue la vida, sube otra vez.
Eso que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Abril se despedirá con tormentas y un ambiente más fresco. Así comenzará también el mes de mayo con calor solo en el sur peninsular. Más, Eugenia.
La reserva hídrica ha bajado. Al principio de esta semana se encontraba al 83,5% de su capacidad total. Pese a este descenso, los pantanos peninsulares cuentan con cerca de 12.000 hectómetros cúbicos más de agua que la media de la última década.
La Asociación Valenciana de Agricultores acusa al Ministerio para la Transición Ecológica de incautar propiedades privadas arrasadas por la Dana de finales de octubre de 2024 que pasarán al dominio público hidráulico sin pagar compensación.
La campaña de cítricos en Andalucía encara su recta final marcada por precios históricamente elevados y una merma en los rendimientos.
Extremadura ha ampliado las áreas demarcadas por Xylella fastidiosa tras detectar nuevos positivos en las zonas de Valencia de Alcántara y Sierra de Gata.
3 aceites de oliva virgen extra españoles se han alzado con primeros premios en distintas categorías en el certamen Mario Solinas que concede el Consejo Olícola Internacional. El aceite frutado verde medio de la cooperativa Nuestra Señora de la Fuensanta de Óleo Estepa en Sevilla, el frutado maduro de Cambrils en Tarragona y los aceites Oro Bailén Galgón 99 en Jaén como mejores envasadores.
En mercados de futuros suben el trigo y el maíz en comparativa semanal, tanto en Chicago como en París la harina de soja ha bajado.
En las principales lonjas nacionales han predominado esta semana los recortes en los precios de los cereales.
Los operadores hablan de repeticiones y los precios en origen del aceite de oliva no han seguido esta semana una tendencia clara, han anotado bajadas y repeticiones. Las almendras han registrado repeticiones y subidas estas últimas, sobre todo en la ecológica. Estamos en el último programa del mes de abril.
Amante de abril y mayo, moreno de mi pasión, te llevo como a casa.
El próximo, ya el 2 de mayo, Natalia Escobar, compañera en la COPE, que se ocupa también de la técnica y buena amiga de Cinta Molina, nos ha pedido esta versión de Amante de Abril y Mayo de Concha Piquer. Pregunta del concurso de hoy, ¿cuál es la legumbre de la que la India es el primer productor mundial? Esa es la pregunta, la respuesta no la tienen que facilitar ustedes, están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y también tres recuerdos que llevaré desde aquí, desde la India. Dicho esto, pueden participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Si quieren abonarse y participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Si prefieren hacerlo a través de la red X, tienen que buscar nuestro usuario que es @agropopular, pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopularindiaue. Un hashtag con el que ya somos la primera tendencia de España. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram, nuestro usuario es agropopular, no para participar, pero sí para ver las fotos y los vídeos que vamos subiendo.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, Ángel Serrano nos da los buenos días desde Úbeda, en Jaén. Hoy ha amanecido lluvioso, ha estado toda la noche lloviendo y ahora tienen 14 grados. Antonio Muñoz escribe desde Córdoba con un tiempo tormentoso que le viene bien al cereal y al girasol. Y Gloria Matilde Dosal comenta que pasará el día desbrozando la huerta en La Borbolla, en Llanes. Allí tienen 12 grados y está soleado. A través de Facebook, Apario Gómez nos da los buenos días desde Gallegos, en la provincia de Segovia, con 11 grados de temperatura. El campo está precioso, lleno de flores de mil colores y esta tarde esperan lluvias. Y José María escribe desde Valdelubia, en la provincia de Soria, con 11 grados. Está mirando los manzanos que se han helado hace unos días antes de salir la flor.
¿Y a quién tenemos siguiendo hoy la Red X? Pues a Rocío García de Finca La Huérfana en Salamanca. Rocío, buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Qué me vas a traer de India?
Ya, pues un sari que lo marchó corrido, ya veré, a ver, un
muy bien, muy bien, correcto.
O algo así. Oye, cuéntanos, ¿qué han dicho los oyentes?
Te cuento. Empezamos con Íñigo Suna, desde Écija, con 15 litros más en el campo y con la respuesta a la pregunta de nuestro programa. Concepción participa desde Madrid, con cielo nublado y la mañana fresquita, de momento. Isabel Gómez también nos escribe desde Madrid. Soy mucho madrileño, César, escuchándonos. Tino Nieto nos saluda desde Cheste, en Valencia, con 14 grados y medio e intervalos nubosos. Nos desea muy feliz sábado y te pide, por favor, que tengas cuidado con el calor en India. José Domínguez nos saluda desde Tenerife, comentando que nos escucha todos los sábados. José Miguel desde Écija, también lloviendo, qué suerte, querido, y a 16 grados. Y desde Vic Álvaro, otro José más, José Luis Antolín, con cielos nublados, nos manda una foto de dos cigüeñas en su nido, haciendo el ruido característico de estos pájaros, que no sabes cuál es, César, ese ruido.
Pues pero no, digo yo, no, sí.
Sí lo sabes, pero ahora no te viene a la cabeza. Crotorar.
Perfecto.
Dos cigüeñas crotoreando.
Perfecto, pues muchas gracias. Volvemos contigo en un rato, que estoy aquí a dos cosas al mismo tiempo. Hasta luego. Un consejo.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Hola César, buenos días.
Temperatura en Nueva Delhi ahora.
Pues estáis ahí cerca de 41, ¿eh?
Pues sí, sí, me lo acabo de consultar y efectivamente has acertado. Máximo, vamos con el...
Máxima hoy prevista 43, ¿eh? Todavía va a subir 43. Un poquito.
Venga, el pronóstico para el fin de semana.
Bueno, pues aquí continuamos con inestabilidad atmosférica en la península, actividad tormentosa que durante la primera mitad del día, ahora por la mañana, hasta primeras horas de la tarde, se está localizando sobre todo en el sur, sur-sureste de la península, como digo, pero ya durante la tarde, tarde-noche, se extenderán esas tormentas por muchas más zonas del interior. Además, pueden ser localmente fuertes y van a incidir sobre todo en zonas de montaña, del sur de Castilla y León, por la zona de los Pirineos también importantes. Temperaturas hoy parecidas, únicamente serán algo más bajas por el Cantábrico Oriental y por Canarias, donde bajarán. Mañana sí que ya se va a ir estabilizando la atmósfera, es decir, se irán despejando los cielos en la mayor parte del país y por la tarde todavía, eso sí, tendremos algunas tormentas con chubascos fuertes, pero ya únicamente localizadas en el norte peninsular. Las temperaturas mañana empezarán a subir de forma generalizada, César.
De lunes a miércoles dices que el lunes lucirá el sol en gran parte de España.
Sí, pero con un par de excepciones, el norte peninsular y Canarias. Allí estará nublado y tendremos chubascos. Además, esa jornada van a descargar tormentas en el entorno de la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Vamos a notar más calor en el centro y sur de la península y ambiente más fresco por el área Cantábrica. El martes se irá descolgando una masa de aire frío que hará que aumente de nuevo la inestabilidad atmosférica con más nubes en los cielos peninsulares. Nuboso también se mantendrá en Canarias y volverán a cobrar protagonismo las tormentas. Incidirán sobre todo en la mitad oeste peninsular, donde bajarán las temperaturas. El miércoles esa actividad tormentosa será más generalizada en la península, con chubascos de lluvia, también granizo, y algunos de esos chubascos podrán ser localmente fuertes, afectando desde primeras horas a muchas zonas del interior. Las temperaturas seguirán bajando en la mayoría de regiones, ya con un ambiente fresco generalizado.
Y del jueves al domingo, dices que el jueves el episodio tormentoso acabará.
Sí, finalizará, salvo en el extremo oriental de la península, donde seguirán descargando tormentas por la tarde, afectarán sobre todo a zonas de montaña y todavía esa jornada podrán ser allí localmente fuertes. En el resto del país, un día soleado, con temperaturas parecidas o en ligero ascenso, sobre todo en el oeste de la península. El viernes seguirá luciendo el sol, salvo por el noroeste, van a ir creciendo esa jornada nubes de evolución diurna en zonas de montaña de la península, donde por la tarde descargarán tormentas. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios, se mantendrá el ambiente fresco, eso sí, por la mitad norte de la península. Y el próximo fin de semana seguirá la actividad tormentosa, pero no generalizada. Los chubascos y las tormentas se producirán principalmente por el norte peninsular, hará calor únicamente por el sur, donde las máximas rondarán los 30 grados. Así que, como ves, y por resumir, pues viene una semana tormentosa, final de abril, inicio del mes de mayo, y sin demasiado calor.
Gracias. Aunque no lo parezca por las lluvias de este invierno, en bastantes zonas de España los campos necesitan agua.
Agua para la tierra, agua para el que la necesite, que llueva, que llueva, que llueva.
La reserva hídrica ha bajado un 0,2%. A principios de esta semana se encontraba al 83,5%, pero está mucho más alta que la media de los últimos años. Aragón moviliza 10,2 millones para afrontar los daños de las sucesivas danas. Y en plan muy resumido, ¿qué han pedido desde ABA a Saja, Lucía?
Bueno, en realidad han acusado al Ministerio para la Transición Ecológica de incautar las propiedades privadas arrasadas por la dana a finales de octubre de 2024, que pasarán al dominio público hidráulico sin pagar ninguna compensación.
Gracias. La vida es una lenteja.
La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja.
Eso es lo que dice esta canción. La producción mundial de legumbres ha crecido algo más de un 10% en la última década, hasta alcanzar los 97 millones de toneladas en 2024. Son datos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Amplíalos, Eugenia.
Esta organización asegura que el aumento de la producción se ha visto impulsado por la demanda de estos productos desde que se declarase el año 2016 como Año Internacional de las Legumbres. Según el organismo, esa iniciativa ha logrado transformar la percepción pública de este superalimento, que es esencial para combatir la pobreza y la malnutrición a nivel mundial. Y además, el cultivo de legumbres presenta ventajas desde el punto de vista agronómico por su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo, lo que reduce la necesidad de fertilizantes químicos. El mayor mayor volumen de producción corresponde al grupo de habas y judías, que abarca distintos tipos, y va seguido de los garbanzos. Como ya hemos comentado, la India es el principal productor mundial en ambos casos. En el caso de las judías representa en torno a un 25% de la producción mundial y en el caso de los garbanzos supera el 60%. Otros productores importantes son Australia, Estados Unidos, Brasil, Myanmar o Turquía.
9:19 minutos en Madrid, mientras que aquí son las 12:49 minutos del mediodía, camino de la una. Hace un año estuvimos aquí avisando de que la Unión Europea y la India iban a firmar un acuerdo comercial, que pretendían hacerlo a la vista del nuevo contexto internacional y de los aranceles de Trump lo más rápidamente posible, y se dieron mucha prisa porque se ha firmado hace unos meses, en concreto a finales de enero. Estuvo aquí la presidenta de la Comisión Europea. El capítulo agrario era el más conflictivo. ¿Y qué decidieron? Pues aparcar la mayor parte del capítulo agrario. Había productos sensibles para las dos partes y esos se han dejado aparcados. Pero dentro de lo que sí se ha cerrado, pues hay que decir que se abren importantes posibilidades para las exportaciones españolas de algunos productos. Y eso es lo que vamos a abordar ahora en nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
De la uva sale el vino, de la aceituna el aceite, y de mi corazón sale.
Y esos dos productos para los que se abren posibilidades de exportación aquí en la India, pues son justamente el vino y el aceite de oliva. De ello vamos a hablar con Nuria Machicot. Nuria, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿cómo estás?
Bien, es socia de Inversis, que es una consultora especializada en la India, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis, Nuria?
Bueno, en primer lugar, buenos días, muchísimas gracias por invitarnos al programa. Nosotros, Inversis, somos una consultora española especializada en el mercado de India. Únicamente trabajamos en el mercado indio. Tenemos tres oficinas, dos en India y una en España. Llevamos 15 años, importante, dando soporte a empresas españolas para introducir y vender productos y servicios en India. En este caso, hemos ayudado y tenemos muchísima experiencia en introducir productos agroalimentarios en India. También buscamos proveedores indios y, por supuesto, ayudamos a las empresas españolas a implantarse productivamente y comercialmente en India. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que para introducir productos agroalimentarios españoles en India, la vía de acceso al mercado va a ser a través de un importador. Pero la vía de acceso para productos industriales muchas veces pasa por una implantación en destino.
Oye, ¿cuáles son los productos agroalimentarios españoles para los que se abren ventanas de oportunidad? Citamos el vino, el aceite de oliva y algunos más, ¿no?
Bueno, pues al día de hoy no se conoce el detalle del alcance del Tratado de Libre Comercio. Tenemos que esperar todavía un poquito más para conocer, pero con la información que tenemos en estos momentos, sabemos que 9 categorías de productos o productos concretos van a ser beneficiados por el acuerdo. 2 de esas categorías o productos ya las has comentado, es el vino y el aceite. Pero aparte tenemos bebidas espirituosas, cerveza, kiwis y peras, zumos de fruta y cerveza sin alcohol, alimentos procesados. Es una categoría muy grande y entrarían dentro panes, pasteles, galletas, chocolate, pasta y todas las conservas. Carne de ovino también va a estar beneficiada y por último embutidos y demás preparaciones cárnicas.
Oye, ¿y qué recomendaciones daríais a la hora de negociar con la India para todos aquellos que estén interesados en explorar este mercado, el mayor del mundo por el número de personas?
Bueno, pues a ver, India, estamos hablando del país más poblado del mundo, 1.470 millones de personas No sé, suele gustar decir que una de cada 6 personas en el mundo está en India. En India, aparte, es una población que se caracteriza por ser una población muy joven. La media de edad en India está en los 28 años, frente a los 42, por ejemplo, años en España o 47 de Japón. Con lo cual, ya ahí vemos y podemos intuir el potencial que tiene este país. Como centrándonos un poquito en lo que son los productos agroalimentarios, ya hemos comentado que la puerta de entrada va a ser el importador, pero nosotros no recomendamos nunca dar exclusiva a un solo importador, no hace falta trabajar solo con uno. India es lo suficientemente grande, estamos hablando de un país federal, 28 estados, 7 estados de 7 territorios de la Unión, con lo cual es muy difícil que un importador indio vaya a alcanzar la magnitud íntegramente India. Por lo tanto, recomendamos no ceder la exclusividad. Y luego también hay que hablar que de los canales de distribución en India. En India pues es un país que se está desarrollando muchísimo, pero encontramos canal no organizado, el tradicional, el 80% de la distribución, frente únicamente a un 20% de ese canal moderno, organizado. Y nuestros productos agroalimentarios, los premium, los gourmet, los españoles, la vía, el canal de distribución va a ser este canal organizado, moderno, que no para de desarrollar y cada vez crece más los supermercados y las tiendas gourmet en India.
En la India. Nuria Machico, socia de Inversis, consultora especializada en la India. ¿Alguna cosa más muy brevemente?
Únicamente animar a las empresas españolas a prospectar el mercado. Si hablamos de productos agroalimentarios, lo más interesante es que hay que adaptar ese producto al paladar de indio, hay que conocer las preferencias indias, los formatos. Pues animamos a las empresas a que viajen. Muchas empresas están pidiendo información, quieren saber exactamente el desarme arancelario, cómo va a afectar a su partida arancelaria o concretamente a su producto. Vamos a esperar, pero es momento de empezar a prospectarlo, tenerlo en el radar. Estamos nosotros encantados de asesorar, apoyar, ayudar y acercar las oportunidades, las grandes oportunidades que ofrece India a las empresas.
Pues muchas gracias, Nuria Machico, Sociedad de Inversis, y muy buenos días.
Buenos días.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Es el momento ahora de la primera parte del comentario de mercados, pero antes este consejo.
Abona tu maíz con Energetic Complete de Zeta Plus, el nitrogenado con N-Safe, el único bioinhibidor que reduce las pérdidas de nitrógeno respetando el microbioma del suelo. Además, su tecnología C-Pro protege todos los nutrientes, optimiza la fertilización e impulsa tu cultivo. Energetic Complete de Zeta Plus, de Fertiberia Tech, agricultura rentable y sostenible.
Pues vamos con la primera parte del comentario de mercados en cereales. Según las lonjas, bajadas de precios. Según los operadores comerciales, han predominado más las repeticiones en el mercado interior. ¿Es así, Iván Álvarez, director de la consultora Segrain? Muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes desde Segrain. Sí, la tónica dominante ha sido una escasa operativa del mercado, con unos compradores expectantes, dado que tienen cubiertas sus necesidades para las próximas semanas, y unos vendedores, a su vez, que ante la falta de lluvias y temperaturas elevadas, optan por posponer la venta del cereal que aún les queda almacenado. Por tanto, ha sido una semana que ha terminado en tablas, con muy pocas operaciones, y ha repetido precios para la cebada, trigo y maíz de viernes a viernes.
En puertos...
Pues las fluctuaciones de los mercados de futuro, las variaciones de la cotización euro contra el dólar y la tensión geopolítica ha llevado a tener subidas y bajadas, pero al final la semana ha terminado con subidas de un euro o repeticiones para el trigo y para el maíz.
¿Y en los mercados de futuros?
Pues el protagonista ha sido el trigo en Chicago, que ha subido en comparativa semanal por la sequía en algunas regiones de Estados Unidos, aunque esta subida se ve frenada por el anuncio de la mayor estimación de producción de trigo en Rusia para la siguiente campaña, dado que se incrementa la superficie y mejores condiciones de cultivo en estos momentos. El trigo en Chicago para vencimiento mayo ha subido un 2% en comparativa semanal. En París el vencimiento septiembre, ya la nueva cosecha, sube 3 euros. El maíz en Chicago ha subido el 1% y en París para el vencimiento agosto ha subido 6 euros. Y la harina de soja en Chicago para vencimiento mayo ha bajado el 1% de viernes a viernes.
Gracias, Iván Álvarez, desde Asegrain. Un saludo desde Nueva Delhi. Seguimos en los cítricos. En la lonja de Valencia, la naranja Nabel Powell repunta hasta los 50 céntimos de euro por kilo. El resto de variedades repiten. En la lonja de Córdoba destacan un mercado con poca fruta y escasos cambios en los precios. Y el limón Berna repunta ligeramente, pagándose entre 80 céntimos y 1 euro por kilo. ¿Qué ha pasado en aceite de oliva?
Pues el sistema de información de precios Pulred de la Fundación del Olivar anotó bajadas generalizadas en los precios, quedando el extra a 4.256 euros por tonelada. En el Virgen se fijó un precio medio de 3.575 euros y en Lampante quedó a 3.306 euros por tonelada. Por su parte, fuentes del Estepa recogieron repeticiones en los precios.
En frutos secos, el mercado se ha movido en el caso de las almendras entre repeticiones y subidas en los precios. En Mercamurcia hubo tanto de lo uno como de lo otro. La lonja de Albacete dejó los precios sin cambios, salvo la ecológica. Las cotizaciones subieron 10 céntimos de euro. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumberas,
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN. Para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. estar informado.
9:33 minutos en Madrid, 1 y 13 minutos del mediodía aquí en Nueva Delhi, desde donde estamos emitiendo hoy esta emisión de Agropopular. Es el momento de repasar los 9 titulares y medio que corresponden a esta hora. La Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones ha aprobado un proyecto de dictamen sobre la importancia del relevo generacional para el futuro de la agricultura de la Unión Europea. Su ponente ha sido Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, con el que hablaremos en 10 minutos aproximadamente. Seguimos.
La Comisión Europea presentará su plan de acción sobre los fertilizantes el próximo 19 de mayo durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo.
Los ganaderos de porcinos no se han recuperado del impacto de la presencia de la peste porcina africana. Todavía registran una pérdida de unos 10 céntimos de euro por kilo vivo, según la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino.
El Ministerio de Agricultura español ha recomendado que se extremen las precauciones para reducir el riesgo de introducción del virus de la fiebre aftosa en España. La FAO ha alertado del aumento de riesgo en el sudeste de Europa.
Asaja de Ciudad Real asegura que los ganaderos de la provincia en general de Castilla-La Mancha están solos ante el problema de la lengua azul, que sigue sin tener una respuesta por parte del gobierno regional.
La cooperativa de COP aumentó en 2025 un 10% sus exportaciones de aceite de oliva en volumen, aunque el valor de esas ventas cayó en un 23,7% debido a la bajada de los precios.
En el mercado del porcino de capa blanca, cuarta semana consecutiva de precios de los cerdos cebados, los lechones bajan de nuevo en un mercado con más oferta que demanda.
En las canales de vacuno han continuado los recortes en los precios, más acusados en los machos. En cuanto a los corderos, han predominado las repeticiones en un contexto de mercado equilibrado.
Cambio de tendencia en huevos, que han registrado descensos tras semanas de repeticiones. Los precios de los pollos han repetido, al igual que las cotizaciones de los conejos. Y hoy quiero enviar una felicitación a dos personas que contrajeron matrimonio el pasado sábado en un pequeño pueblo en Cañizo, en la provincia de Zamora, Maribel y Jorge. Sus padres son fieles oyentes y participan en el concurso. Contrajeron matrimonio en la iglesia de San Pelayo. Fue un aliciente para el pueblo. Y también quiero enviar la enhorabuena a Somali y Ari Mohan, que contraen matrimonio hoy aquí en Nueva Delhi.
Nunca sabré.
Música de la India para recordar nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta? Pues nos tienen que decir la legumbre de la que la India es el primer productor mundial. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Están en juego 3 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com y 3 regalitos que llevaré desde aquí. Y otras formas de participar, Lucía.
Pues si quieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Si prefieren hacerlo a través de la red X, buscan nuestro usuario que es @agropopular, pulsan en seguir y tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopularindiaue.
Estamos hablando del acuerdo comercial entre la India y la Unión Europea. ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, Álvaro García nos saluda desde Palencia. La mañana está despejada tras el chaparrón de ayer y dice que hoy van a comer caracoles, como siempre se hace allí el día de San Marcos. Manuel Postigo participa desde Segovia con 11 grados y cielo cubierto. Está celebrando la fiesta del chorizo de Cantimpalos. Alma Delia Hoyo nos da los buenos días desde el Rincón de la Victoria, en Málaga, con 17 grados y cielo cubierto. A través de Facebook, Manuel Blasco nos desea una feliz semana desde Albacete, donde el día está nublado. Y Domingo Molano nos da las gracias por informar cada sábado. Escribe desde Brozas, en Cáceres, con 14 grados y en ascenso. Por esa zona el campo está seco y parece mentira con la cantidad de agua que cayó en los últimos días, comenta.
Rocío García está siguiendo la Red X. Rocío, buenos días de nuevo.
Buenos días otra vez, César. Ahora ha participado Ángel Boyán en Festas desde Villalpando, en Zamora, con 12 grados y cielo despejado, esperando a que lleguen más lluvias, como todos en el campo. Fidel Fernández participa desde Almería y nos manda fotos de su maravilloso huerto. Enhorabuena, Fidel, por ese huerto que tienes. Y Pepe Blasco desde Santa Pola, en Alicante, nos da los buenos días y participa a 16 graditos a estas horas de la mañana.
¿Qué vas a hacer cuando acabe Agropopular, Rocío?
Pues hoy no tengo que capar cochinos, César. Hoy lo que tengo que hacer es pesar el cebo de campo.
Bueno, pues eres polivalente. Gracias, Rocío.
Sí.
Un beso.
Gracias, César. Un beso.
Hasta luego. Adiós. Vamos ahora con el alcalde. Juan Ramón Amores, amigo alcalde de La Roda y paciente de la... Muy buenos días.
Hola, amigo.
Me dices... Ayer vivimos un momento muy especial en La Roda. Junto a nuestros párrocos y vecinos hemos plantado una carrasca para conmemorar el 75 aniversario de la diócesis de Albacete. Y sigues, un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo que representa nuestras raíces, nuestra historia y el futuro que seguimos construyendo juntos. Y nos mandas fotos que vamos a subir a las redes.
Pues dos cosas muy sencillas. Esa carraja quiero que sea un símbolo de vida, sobre todo de paz, que hace mucha falta en esos momentos. Y bueno, no, el sábado pasado, en la comida de San Isidro, por los agricultores de La Roda, de guardar una pulsera, pero la única condición que tiene que venir a recogerla.
Bueno, si esa es la condición, tardaré algo, pero iré a recogerla. O sea que no hay problema.
Muy bien.
Gracias, Juanra. Un saludo, gracias a ti y a los agricultores de La Roda.
Dale.
Ahora se lo decimos en 5 minutitos. Vamos primero con un consejo.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Vamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo?
Pues la Comisión Europea, presidida por Úrsula, presentará su plan de acción sobre los fertilizantes el próximo 19 de mayo durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Esa es la fecha que figura en su última agenda provisional. Poco ha trascendido sobre el contenido de este plan. Hablamos de arroz. El Pleno del Parlamento Europeo votará el próximo martes la revisión del reglamento del llamado sistema de preferencias generalizadas, que ofrece a los países en desarrollo una reducción de los aranceles cuando exportan a la Unión Europea. ¿Algún dato más?
Pues ese texto, hay que decir que incluye una cláusula de salvaguardia automática para las importaciones de arroz que el sector arrocero comunitario quiere modificar, ya que considera que es ineficaz tal y como está planteada. La cláusula se activa a partir de un umbral de importaciones que el sector considera muy elevado, y las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el COPACOLECA han llevado a cabo una intensa ronda de reuniones con los eurodiputados para intentar rebajar ese umbral de manera que suponga una protección real para la producción comunitaria.
Y fiebre aftosa. El Ministerio de Agricultura español ha recomendado que se extremen las precauciones para reducir el riesgo de introducción del virus de la fiebre aftosa en España. Aumenta el riesgo en el sudeste de Europa. Y ayer los jefes de Estado y de Gobierno celebraron una cumbre europea. Dos temas importantes: Ucrania y el marco financiero.
Respecto al primero, hay que decir que Alemania y los Países Bajos rechazaron un aumento de los fondos con respecto al periodo actual, y pidieron que las partidas para financiar nuevas prioridades, como la defensa, salgan de otros capítulos, como la agricultura o la cohesión. Otro punto de la reunión, como dices, fue Ucrania. Los líderes europeos aprobaron un préstamo de 90.000 millones de euros a ese país, una vez que Hungría ha levantado su veto a esta medida. Y también se comprometieron las instituciones comunitarias a avanzar en las negociaciones para la adhesión de este país a la Unión Europea, bloqueadas asimismo hasta ahora por Hungría.
Y saludo ya a don Emiliano García Page, que es el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Don Emiliano, muy buenos días. Vamos, no, parece que no tenemos todavía esa comunicación, a ver si la podemos recuperar en los próximos minutos. Decir que Nueva Zelanda y la India firmarán el próximo lunes un tratado de libre comercio con el que el gobierno neozelandés espera impulsar su economía. Tenemos un consejo. Dime, Eugenia.
Es un consejo de la Comunidad de Madrid que han constituido el Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal y Zoonosis, enfermedades que son transmitidas entre animales vertebrados y humanos. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha presidido la reunión constitutiva de este órgano, creado para anticiparse a posibles crisis sanitarias y mejorar la coordinación entre los organismos involucrados. Participan expertos en sanidad animal, salud pública y emergencias, así como instituciones como universidades, centros de investigación y cuerpos especializados. Actualmente, la región no tiene focos de enfermedades como la peste porcina africana o la dermatosis nodular contagiosa, y la influenza aviar, detectada a finales de 2025, está bajo control. Sin embargo, el gobierno regional destaca la importancia de estar preparados ante un entorno epidemiológico cambiante. Este entorno se caracteriza por la reaparición de enfermedades y la aparición de nuevas amenazas. El comité tendrá como funciones examinar riesgos, establecer criterios comunes de actuación y proponer medidas de prevención, control y erradicación. También permitirá reducir los tiempos de respuesta ante situaciones urgentes. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 coordinará la gestión operativa en caso de incidencia. Esto garantiza una respuesta rápida y efectiva. El Ejecutivo Autonómico quiere anticiparse así a situaciones imprevisibles y urgentes que requieren de mecanismos de actuación inmediatos, además de reducir los tiempos de respuesta. Por ello, el Comité Técnico coordinará a todos los organismos públicos y entidades implicadas en su gestión. Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca un enfoque integral que conecte la sanidad animal, el medio ambiente y la salud de la población.
9:45, 13:15 aquí en Nueva Delhi. Ahora sí saludo a don Emiliano García Page. Don Emiliano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien. ¿Y usted qué tal?
Bien. Dentro de lo que cabe hoy bien.
Bueno, luego iremos con eso porque hasta aquí me han llegado los ecos de sus declaraciones de ayer sobre ese pucherazo. Pero antes, por lo que le habíamos llamado, es por ese dictamen que ha elaborado usted en el Comité de las Regiones sobre la nueva PAC y sobre los jóvenes. Deja muy mal parada a la propuesta de la Comisión Europea sobre la nueva PAC.
Sí. Bueno, sobre la política agraria comunitaria, por supuesto, hay un creciente consenso de rechazo. Creo que hay un claro recorte que se plantea, en algunos casos de manera obscena y en otros de una manera disimulada, ¿no? Cambiando los conceptos y reorganizando la PAC para de esa manera confundir. Sí, espero que ya ha habido un primer pronunciamiento del Parlamento que ha sido importante. Ha habido algunos giros ya de la Comisión Europea, pero ahora hay un manifiesto de los distintos gobiernos que en buena medida encabezó también el ministro Planas, con más de 21 países que están en la idea de un rechazo, digamos, drástico a la propuesta inicial. Y las regiones de Europa, en el órgano consultivo que es el Comité de las Regiones, pues también hay un posicionamiento que además es transversal, de gente del Partido Socialista, del Partido Popular, y dentro de ese conjunto hay preocupaciones estratégicas, como puede ser la ponencia que hemos defendido desde Castilla-La Mancha, que nos encargó el Comité de las Regiones, que es precisamente las estrategias para la reincorporación, relevo generacional e incorporación de jóvenes. Claro, la gente no sé si es consciente, pero estamos hablando de que en estos momentos solo el 12% de quien se dedica al campo tiene menos de 40 años y la media de edad son 57. De manera que se está notando, junto con la falta de mano de obra, un creciente problema, rápido además, de abandono por causas vegetativas, para entendernos, ¿no? Nosotros en Castilla-La Mancha nos encarga el Comité de las Regiones elaborar esta ponencia porque dentro de un orden vamos muy adelantados en este en esta política. En estos últimos 10 años se han ido incorporando dos jóvenes al día en estos 10 años de presidencia. ¿Por qué? Por ayudas, por otros estímulos, por favorecer también algunas de las cuestiones que necesitan los jóvenes en el medio rural, desde luego garantizar los servicios públicos. Bueno, en definitiva, somos ahora mismo Castilla-La Mancha representa la mitad de todos los jóvenes que se están incorporando. Cuando hablo de incorporación de jóvenes, a veces son los hijos de los productores y otras veces son jóvenes distintos que simple y llanamente quieren incorporarse y llegan al acuerdo con la familia, ¿no? Porque es urgente.
Que se destine más dinero para los jóvenes, ese es para la incorporación de jóvenes. Ese es
hay su una reserva. Hay una reserva que se da, nosotros planteamos y creemos que tiene posibilidades en la política agraria del futuro, una reserva del 10% precisamente vinculada a la incorporación de jóvenes. Es que es un problema muy importante porque después de años y años y años, la Unión Europea, gastando miles de millones de euros en el mantenimiento y la promoción y la conservación del campo, ahora que estamos en plena batalla de seguridad en Europa, hay que entender, y lo vimos con el COVID claramente, que la seguridad alimentaria, el ser soberanos en nuestra propia alimentación, con Ucrania se ha notado todavía más, con la guerra de Ucrania,
es
estratégico, es clave. Pero claro, después de tanto tiempo invirtiendo en política agraria comunitaria, que el mayor problema que se encuentra en el campo es que ni aun con tanto ayuda y con tanto estímulo somos capaces los europeos de seguir manteniendo la producción por falta de relevo generacional y por falta de... Y esto hay que planteárselo y desde una perspectiva integral y estamos en ello. Yo creo que va a salir por unanimidad la propuesta y me alegro mucho además de que todas las autonomías españolas de todos los signos políticos apoyaran por unanimidad también la propuesta.
Don Emiliano, hasta la India han llegado los ecos de sus declaraciones de ayer. Una pregunta, ¿por qué cree usted que en ese Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 Pedro Sánchez intentó que ustedes votaran sin ninguna garantía, escondiendo una urna detrás de una mampara, como se denunció en ese momento, como se ha denunciado ahora otra vez por parte de un medio digital, de Objective? ¿Va a contar usted? Cuéntenos algo de ese pucherazo.
Bueno, vamos a ver, ahí yo en concreto siempre guardo discreción sobre los debates que se producen internamente en la organización. Lo que pasa que en este caso ya es hablar o no hablar de una noticia que se ha publicado, que ahí es donde podría estar la primera clave del asunto. Tengan en cuenta, y esto es relevante, no se ha destacado, que ese tipo de documento visual lo tenían muy pocas personas. Solo lo podían tener los jefes de la organización. Es verdad que ahora alguno está en la cárcel y otro está a punto. Pero de algún sitio ha tenido que salir la filtración. Esta es la realidad. Si no, los demás no nos hubiéramos visto en la tesitura de tener que contestarles a ustedes, a los periodistas, ¿no? De manera que esa es la primera cuestión. Algo está pasando para que un documento visual tan estratégico y reservado, se podría decir que secreto y además peligroso, pues haya salido a la luz. Esta es la realidad. Punto uno. Ese comité fue un comité en el que casi todo salió mal. Quizás a lo mejor no podía salir de ninguna otra manera. La situación desde el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos y también lamentablemente en el ámbito de la militancia se quiso reducir, como nos pasa casi siempre, a una batalla de poder, que si era Sánchez o era Susana Díaz, que si eran unos o eran otros. Y es verdad que en la vida pues hay luchas de poder. Lo verdaderamente importante, que es con lo que me quedo, es que detrás de la lucha de poder hay modelos, hay estrategias, hay políticas. Y desde mi punto de vista, al menos yo, lo que planteábamos mucha gente en aquel comité era algo, no entrar en una deriva de pactar con cualquiera que se cruzara en el camino y sobre todo con gente indeseable como pueden ser los independentistas o Bildu. Y este debate es para mí el estrictamente crucial. Tengan en cuenta que en aquel entonces no había mayorías, el PSOE podía haber sumado ya con 84 diputados acuerdos estrafalarios y extrañísimos con toda esta gente, y por tanto lo que hubo es una movilización de la mayor parte de la organización mayoritaria. Ese comité lo tenía perdida la dirección en ese momento y por eso hubo tanto conflicto, porque lo tenía perdido y sin embargo quería producirse una alteración. Va más allá de la votación, el problema es un poco mayor, pero lo que estaba en el juego de fondo era: o el PSOE sigue manteniéndose en una posición central desde la perspectiva constitucional, nos limitamos a nosotros mismos pactar con todos los que quieren romper España y con otro tipo de radicalidades, es decir, es un partido con perímetro, con límites o en el que no importa con tal de llegar al poder. Y este era el debate de fondo, el debate que la gente vio en personas concretas, pero que estaba en el subfondo, ¿no? Y claro, eso provocó un choque, bueno, que por eso decía yo ayer que las consecuencias de lo que pasó ahí pues se están pagando todavía, porque en aquel momento se cerró el paso a poder pactar con los independentistas. Más tarde el PSOE terminó absteniéndose para que saliera investido Mariano Rajoy. Todo esto se produce, este comité, en medio de un proceso de investidura a la presidencia del gobierno. Es decir, estamos hablando de si había o no tolerancia para que el PP con mayoría gobernara y cerrarle el paso. El pacto que muchos españoles han deseado siempre de intentar evitar los extremos por un lado y por otro, ¿no? Y ese era el debate de fondo. ¿Qué sucedió? Pues que ese
don Emiliano
terminó como el Rosario de la Aurora, pero finalmente luego ganó las primarias Pedro Sánchez y estamos donde estamos.
Pues muchas gracias. Siento tener que interrumpirle, pero es que nos quedamos sin tiempo.
No hay problema.
Don Emiliano García Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gracias por haber atendido la llamada de Agropopular. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Un consejo nos queda por ahí.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
De forma telegráfica, el porcino de capa blanca, repeticiones en cebo, bajadas en lechón, en vacuno, un predominio de las bajadas en ovino, sin cambios en los precios en pollos. Estabilidad, lo mismo que en conejos y en huevos, han bajado los precios. ¿Los ganadores del concurso?
Pues han sido David Indiana desde Madrid, que concursaba por X, Rafael Manuel García Plaza desde Almería por Facebook y María Luisa Aedo Mazo desde Santander por nuestra página web.
Y la respuesta son los garbanzos, pues al concurso. Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy desde Nueva Delhi para hablar de ese acuerdo comercial entre la India y la Unión Europea y las posibilidades que se abren para el campo español. Saludos de César Lumbreras Longo, hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
Bueno, vaya final.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Se va de dos el número 8, Chulo desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto.